Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 7 de la mañana, ya son las 6 en Canarias y ya estamos en lo que estamos, que es en despertarnos, en funcionar, en poner en marcha el país. Bueno, hace rato que el país está en marcha. Saben ustedes que el país de noche está medio en ralentí, ¿no? Pero hay mucha gente trabajando de noche para que luego se pueda levantar usted y encontrarse, pues eso, puestas las calles, como dice el pulpo, o el país en funcionamiento. Así que un recuerdo muy especial a todos ellos. Es jueves, es 15 de febrero. Del 2018, día nuboso en el noroeste, con lluvias y con subida generalizada de las temperaturas, especialmente en la mitad oriental de la península. La Florida, Parkland, un colegio, un estudiante y un arma. Esta historia seguramente la han escuchado ustedes varias veces. Han sido muchas en aquel gran país, donde un tío enloquece, accede a un arma con facilidad, entra en el instituto y mata a los que puede. 17 muertos es el balance final y todavía provisional de la matanza que este tío, Nicolás Cruz, un tío de 19 años que había sido expulsado del colegio, ha realizado. Iba andando por el pasillo, disparando a las aulas, arriba y abajo. Ha sido finalmente detenido por la policía cuando quería huir. De nuevo los debates, de nuevo el mismo debate. Esto seguramente lo habrán escuchado ustedes muchas veces. Luego nos lo cuenta con más detalles Juan Fierro desde Estados Unidos. ¿En España qué? Pues en España la sensación de que, además de que los dos pilares básicos del independentismo catalán ya se llevan directamente a guantazos, bueno, pues el proceso soberanista va pasando factura. El último al que han incluido ha sido el empresario audiovisual Jaume Roures, el dueño de Mediapro, de cuyas andanzas puede hablarse muy mucho, no siempre necesariamente bien, ¿no? Este creó La Sexta, creó el diario Público, medios marcadamente ideológicos a su imagen y semejanza, y luego es el que controla el fútbol nacional. Por cierto, hablando de fútbol, al Madrid no se le puede dar por muerto nunca, ¿eh? Ayer remontó un 0-1. La verdad es que jugó bien el Paris Saint-Germain y el resultado a lo mejor es un poco engañoso, pero bueno, da igual. Ahí lo tienen, tienen que ganarle 2-0 el Madrid al Madrid, el Paris Saint-Germain en la vuelta, lo cual no es tan sencillo, o no parece tan sencillo. Bueno, a lo que íbamos, hay un informe de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo, en el que sitúa a Roures como parte del Comité Ejecutivo. La verdad es que, viendo este informe, da la sensación de que está cogido un poco con alfileres, pero bueno, dice, le identifica como responsable de la estrategia de comunicación de la consulta ilegal del 1 de octubre. Es uno más en este proceso al que se ha sumado ahora una diputada de la CUP, Mireia Boya, muy premiada, que parece haber sido la única que ha declarado con sinceridad delante del juez. También es verdad que a ella no le va nada. No le va nada porque lo que ha dicho Mireia Boya, que es lo que sabemos todos, que el golpe, que la declaración unilateral de independencia no era una cosa cómica, no era un maquillaje, no era cosmética, no era una intención política sin más, no era un contentar con migajas a la masa, etcétera, etcétera. No, era una cosa seria. Era una cosa que buscaba efectividad real, que era el golpe de Estado y la proclamación de la República de Cataluña. En fin, no, tampoco hay que ser un lince para darse cuenta de eso. El juez Llarena la ha dejado en libertad sin medidas cautelares, no se lo ha pedido la fiscalía. ¿Por qué? Pues porque esta señora no estaba en ningún comité efectivo de la creación de esa república. Ella, como el resto de la CUP, eran figurantes. Lo que pasa es que los de la CUP son especialistas en crearle muy serios problemas a Convergencia, Esquerra y al que se ponga por delante. ¿Por qué? Porque no siguen sus consignas, que son las de independencia sí o sí, por las bravas, y pase lo que pase o diga lo que diga, la legalidad y sean las consecuencias las que sean. Claro, así también digo yo lo que quiera, ¿no? Muy, muy valiente, pero se protege. Bueno, pues ahí están, entre uno y otro, viendo las cosas, viendo los días pasar, ¿no? El próximo miércoles debería comparecer otro miembro de la CUP, que es Ana Gabriel. Ya saben que hay más llamadas, luego están las Marta Roviras y compañías. Algunas fuentes dicen que está pensando en no acudir, incluso quedarse en Venezuela, donde al parecer ha viajado y donde yo no tengo la constancia de que esté ahora mismo o deje de estar. Pero bueno, y la división, ya les digo, la división de Juntos por el Sí y de Esquerra es manifiesta. El vicepresidente primero del Parlamento, Josep Costa, ha dicho que pueden hacer el ridículo. ¿Con qué? Pues tramitando o intentando tramitar una reforma de ley para investir a Puigdemont, llevar el tema hasta Estrasburgo, etcétera, etcétera. Es decir, que se vaya al Parlamento, a Bruselas, a hacerle a él presidente reina por un día. Bueno, saben además que tiene muy poca posibilidad de prosperar, incluso siendo como es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bueno, y la parálisis política ayer aclaraba el señor Montoro, que es el ministro de Hacienda, que la política o las formas políticas al parecer han cambiado según su criterio. En España, el no aprobar unos presupuestos ha llevado a algunos gobiernos, véase Felipe González, cuando le dijo Jordi Pujol que no le apoyaba en el 96, a adelantar las elecciones. Dice que es que ahora las cosas ya no se hacen así. Es decir, que puede prorrogar los presupuestos y gobernar por decreto ley. No se lo impide la Constitución, desde luego. Y él, bueno, pues poquito a poquito, haciendo o dejando de hacer, pues va a anuncia que puede hacer eso, porque ya les digo yo que ya está la alarma sonando. Bueno, igual puede haber sido por el... Súbete, hombre, quita esto, porque es que hemos puesto un poquito de incienso en el estudio. Saben ustedes que el tiempo de la cuaresma es tiempo de incienso. ¿Qué hace un estudio de radio en Sevilla sin un poquito de incienso? La verdad es que se me ha ido la mano, porque he echado aquí lo más grande. Bueno, a lo que íbamos. Hoy la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se reúne con los grupos parlamentarios. Pastor pretende abordar el colapso. Hay 40 iniciativas parlamentarias aprobadas por la oposición, atascadas por el procedimiento de las ampliaciones de prórroga del plazo de enmiendas. Y dice que, bueno, que además con la relación entre el PP y Ciudadanos, que está como está, pues difícilmente, parece que difícilmente esto puede desatascarse. Pero ya veremos, damas y caballeros, ya veremos. Ahora lo que tenemos que hacer es volar con Iberia. Porque, mire, si es autónomo o pequeño empresario, Iberia tiene un programa hecho a su medida, On Business, ¿eh? Por cada vuelo que compre su empresa, descuentos directos de la tarifa, o bien puntos On Business para la empresa, además de avios, ¿eh?, para la persona que utilice el billete. Puede darse de alta en iberia.com o en su agencia de viajes habitual. Darán explicaciones.
Responsables de Oxfam en España comparecen hoy en rueda de prensa tras el escándalo de explotación sexual que salpica a esa ONG internacional. Médicos Sin Fronteras confirma que el año pasado despidió a una veintena de cooperantes, también por distintos casos de acoso y abusos.
Por cierto, ¿qué está pasando en la Olimpiada de Invierno en Corea, Ángel?
Que tenemos extraordinarias noticias, Carlos, porque 26 años son demasiados, 26 años eran demasiados. Paquito Fernández Ochoa, Blanca Fernández Ochoa, ya tenéis compañía. Se llama Regino, se apellida Hernández, es ceutí, afincado en Málaga, y acaba de devolver a España al medallero olímpico de invierno.
¡Hombre!
Isra, su entrenador fallecido, seguro que está sonriendo desde el cielo. Regino le devuelve la sonrisa desde Pyongyang. Acaba de colgarse la medalla de bronce en Snowboarder Cross, un descenso de estos locos sobre la tabla de snow, con muchas curvas, con muchos saltos, con muchos caídas. Pues bueno, este malagueño de 26 añitos devuelve a España al medallero olímpico de invierno 26 años después, que se dice pronto, Carlos, de que lo hiciese Blanca Fernández Ochoa.
Bueno, ya tenemos una medalla de bronce en estos Juegos de Invierno en Corea. Enhorabuena. Operación internacional.
La Guardia Civil y el FBI desarticulan una red dedicada a la captación de menores con fines pedófilos. En Alicante fue arrestada una persona que se hacía pasar por menor en las redes sociales. Las víctimas son niñas de entre 8 y 14 años.
Bueno, y el Real Madrid encarrila el pase a cuartos de Champions.
Sí, ganó 3-1 al Paris Saint-Germain de Unai Emery con dos goles de Cristiano Ronaldo y otro de Marcelo. También se jugó el Oporto 0-Liverpool 5. Hoy es turno para la Europa League. Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Villarreal debutan en 16avos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Serán temperaturas en esta semana de incluso menos 10 grados bajo cero.
Y el Goya, a la mejor dirección es para la guañadora Isabel Cuchet.
Waterloo es Waterloo. Aquí es caro. Aquí todo lo
que está pasando.
Los focos se sitúan hoy en Waterloo. Allí está la casa.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE.
Seguimos muy pendientes del temporal de nieve que mantiene la alerta.
Con Pilar Cisneros y Antonio Raiz.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 18 de febrero tienes el plátano de Canarias a solo 95 céntimos el kilo. Y también en Carrefour.es.
¿Qué nos quiere contar Berti? Bueno, ya nos lo contarán después. En Estados Unidos salen a 3 incidentes con armas en un recinto cargado cada semana. El último tiroteo en un colegio ha dejado 19 muertos. Juan Fierro, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Que el incienso os ha cogido? No te puede llegar tan lejos el incienso. Bueno, voy a leerles la historia del día. Ha muerto Enrique de Dinamarca, el príncipe que quiso ser rey y siempre se vio relegado, el príncipe infeliz, rebelde, el hombre florero, el príncipe llorón también le llamaban, el hombre bragueta. Tenía alma de poeta, escribió poemas para su amada, la reina Margarita, que una vez dijo: «Cuán locamente lo amo». Cuando le vi, por primera vez sentí que el cielo explotaba. Ha muerto el hombre que soñaba con jubilarse con la reina y sentarse bajo una higuera en Francia y gozar del sol. El hombre que hace meses sucumbió al profundo pozo de la demencia senil. Antes había dejado claro que no quería ser enterrado junto a su esposa en la catedral de Roskilde. Decía que ella le tomaba por tonto y le faltaba el respeto. Si quiere que me entierren con ella, debe hacerme rey consorte y punto. Él quería ser incinerado y sus cenizas arrojadas al jardín del palacio de Fredensborg, donde ha muerto. Y parece que así será. Fue un hombre atormentado, conflictivo, también provocador, lejos de la cortesía diplomática versallesca. Sacó la lengua a un periodista, se jactó de comer carne de perro, apareció disfrazado de oso panda en una gala, hacía entrevistas a espaldas de su mujer, eran famosos sus plantones, fíjense, con motivo del 75 cumpleaños de Margarita, uno de ellos. La dejó compuesta y sin pareja. La reina se vistió ayer de luto mientras que el alma de su príncipe navegará por los mares vikingos. Será un plantón eterno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es lo que escuchas de un viento de más de 120 kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada. Y esto es lo que escucha el propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie se lo cubre. La mayor catástrofe en tu hogar es no contratar Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones. Con un ahorro de hasta el 40% en carburante
y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
Últimamente no estamos muy acostumbrados a dar buenas noticias. Menos mal que contamos con la tranquilidad que te da el seguro más que perfecto de Verti, que te ofrece las mejores coberturas como la asistencia especial de coche dentro de un parking y además a un precio imbatible. Sí, una asistencia especial dentro de un parking. ¿Se estropea tu coche? Ahí está para solucionártelo Verti. Ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro más que perfecto.
El trino del conciso Dávila, ¿tienes más detalles de cómo se engrasó informática económicamente el referéndum? ¿Quién o quiénes lo hicieron? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Las incógnitas empiezan a despejarse. Aparte de Matamala, siervo fiel del señor que acompaña al fugitivo en su huida, uno, quizá el principal engrasador de la maquinaria informática, que cuesta y costó una pasta de la trama sediciosa, atiende enigmáticamente por Jesús. Vive en Londres y tiene un inconfundible acento catalán. El teléfono de contacto, que estuvo a tope las 24 horas del día durante las fechas de la trama, empieza por 447, termina por 867 y en medio se incluyen 6 números más. La infraestructura y los dominios fueron efectivamente registrados en Londres desde dos correos. Uno, jamstver@gmail.com, y dos, jamstver@protonmail.com. Todos estos datos que recogemos aquí figuran en el sumario ahora secreto del juzgado número 13 de Barcelona, en el que están citados el día 7 4 empresarios colaboracionistas más.
Bueno, que el Madrid se le puede dar por muerto tan fácil, ¿eh, Ganga?
No, buenos días, Herrera. Sí, una bonita historia de amor la que tiene el Real Madrid con la Champions. Una noche de remontada europea y un golpazo encima de la mesa. Pocos se subían al barco del ama y al final resulta que le falta eslora. Real Madrid 3, doblete de Cristiano y gol de Marcelo. PSG 1, marcó Rabiot. Sale reforzado Zidane, primero por sus cambios. Asensio y Lucas revolucionaron el partido y pasó del 1-1 al 3-1. Segundo, porque nadie pensaba que iba a dejar a Bale en el banquillo, salvo Miguelito, que ya lo adelantó por la mañana. 4 centrocampistas con un Isco muy trabajador. Y tercero, porque por fin los jugadores le devolvieron algo, la defensa a ultranza que Zidane les había mostrado toda la temporada. Lo demostró Marcelo dedicándole su gol. También parece que se arreglan otros problemas. El bicho sigue en racha, todo, sobre todo en Champions. Marcelo vuelve a desequilibrar para bien y no para mal. La unidad B aporta, Lucas y Asensio. Kroos y Modric han recuperado el ritmo. Bueno, grandes sensaciones para afrontar el único título posible que queda en la temporada, que es la Champions. El 3-1 es un buen resultado, pero queda mucho en París. La vuelta será el 6 de marzo. Y lo acaba de contar Ángel García, medalla de bronce para España en los Juegos Olímpicos de Invierno. Regino Hernández, bronce en snowboard cross. Llevábamos 26 años sin conseguir una medalla en estos Juegos Olímpicos de Invierno.
Nuestra sección Yo Pienso de Qué le invita a dejar un comentario de voz en nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos si se despiertan ahora, que es muy tarde para despertarse, pero bueno, al jueves 15 de febrero del 2018. Este día en el que el debate sobre las armas se reaviva, ¿y de qué manera? En los Estados Unidos, ¿eh? Da igual que miren a este tipo lo echaran del colegio por conflictivo, que amenazara a sus compañeros presencialmente vía internet. El caso es que Nicolás Cruz, de 19 años, pudo comprar un arma, volver a su antiguo centro escolar y matar a 17 y herir a otros tantos en un colegio de la Florida. Este hombre fue detenido y es el 18º incidente de este tipo. Tiroteo en un lugar cerrado que se produce en el último año en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, miren, el gobierno, le vengo contando esta mañana, tiene un plan para sobrevivir sin apoyos, que son los decretos. Hombre, no es el escenario ideal, evidentemente. Pero bueno, cuando el PNV, sin mover ficha por el asunto catalán y Ciudadanos enfrentado en el Congreso, te dejan solo, pues el gobierno se resigna a gobernar sin presupuesto. La idea de Montoro a partir de abril es aprobar vía decreto las partidas troceadas más importantes. El sueldo de los funcionarios, el pago a cuenta para algunas regiones, etcétera, etcétera. Y luego la Guardia Civil apunta al propagandista del proceso. Ha remitido un informe al Tribunal Supremo en el que asegura que el empresario Jaume Roures, fundador de MediaPro, podría ser parte integrante del comité ejecutivo de ese proceso soberanista. Le identifica como responsable de la estrategia de comunicación de la consulta ilegal del 1 de octubre. Ahora son y 32, casi 33 de las 7 de la mañana, 6 en Canarias, y tengo interés en que conozcan otros asuntos del día mediante estos titulares. De Guindos allana el camino para ser vicepresidente del Banco Central Europeo.
El ministro de Economía defendió ayer su candidatura en el Parlamento Europeo frente al aspirante irlandés. Luis de Guindos cuenta con el apoyo de Francia, aunque hasta el lunes no se conocerá el nombre del nuevo vicepresidente del BCE.
Figueruelas fabricará el nuevo Opel Corsa.
Tras los recortes en los salarios, la planta aragonesa se queda en exclusiva con la nueva generación del Corsa en 2019 y su versión eléctrica en 2020. De esta forma, Figueruelas será la primera fábrica de la marca alemana en producir un vehículo 100% eléctrico en Europa.
Un hallazgo español abre la puerta a la curación del cáncer de colon.
Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona han dado un paso importante para curar el cáncer de colon más agresivo. De momento se ha conseguido con ratones, pero se espera que en 2 años pueda demostrarse en personas.
Investigan a 5 menores por la difusión de un video sexual de otra menor.
Las imágenes han llegado a un gran número de alumnos del centro educativo donde estudiaba la chica en la localidad murciana de Mazarrón. Los jóvenes están acusados de un delito de revelación de secretos y otro contra el honor por contribuir a la difusión del vídeo.
Y en el partidazo de COPE, primera medalla de invierno en 26 años.
Regino Hernández ha hecho historia esta madrugada en los Juegos Olímpicos de Invierno con el bronce conseguido en la prueba de snowboard cross. En fútbol, el Real Madrid venció anoche al PSG por 3-1 con una gran remontada en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Hoy es el turno para el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Villarreal y Athletic de Bilbao en la Europa League. También se inicia la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto.
Ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
El ferrocarril es el medio de transporte de viajeros y mercancías que menos energía consume por unidad transportada y que presenta unos menores niveles de dióxido de carbono. El 89% del volumen de la actividad de Renfe se desarrolla por redes electrificadas, por lo que está parcialmente descarbonizada. Además, Renfe ha participado en la primera prueba de tracción ferroviaria con gas natural licuado de Europa.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué santoral manejamos hoy? En este día de febrero lo sabe nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia conmemora a San Claudio. Oriundo de Lyon en el siglo XVI, ingresa en un colegio de los jesuitas. Allí descubrirá precisamente su vocación al carisma de Ignacio de Loyola. Si por algo se destaca especialmente es por su elocuencia cuando predica. Sus escritos son tan espirituales como humanos, por lo que convierte a mucha gente. Pero no solo ejerce su misión en Lyon, también es destinado a Inglaterra, donde su apostolado cambia a muchas personas. Se cuenta que muchos anglicanos se convierten al catolicismo gracias a su testimonio. Morirá en Lyon, la tierra que le vio nacer. También fue confesor de Santa Margarita María de Alacoque, por lo que difundió por todas partes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada esquina del baño tu ropa sucia se apila y bueno, que si la recoges, mejor, ¿no?
El amor es fuerte, pero la rutina también. 17 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Aviva la llama con 15 millones. Lotería Nacional.
Con CaixaBank, Llega la primera imagen del día que la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. En la portada del diario ABC aparece el gran empresario Jaume Roures, el dueño de La Sexta y de los derechos de retransmisión del fútbol en España. Sin embargo, no tiene un euro, es pobre. Así lo declaró ante los trabajadores del diario público hace algo más de 4 años cuando decidió cerrarlo porque solo generaba pérdidas. Y debe ser verdad porque sus yates están a nombre de la empresa Media Relais y la lujosa mansión que tiene en el Ampurdán está a nombre de Negofam. Asimismo, las 149 cuentas que controla en 29 bancos distribuidos en 19 países diferentes tampoco están a su nombre, según publicó el diario El País, lo cual es coherente porque él se declara no comunista, sino trotskista de la Cuarta Internacional en la que militó. Como simpatizante de ETA, parece que tuvo el honor de albergar a Arnaldo Otegi cuando este huía de la policía por el delito de secuestro, que es mucho más amable que el asesinato, no vamos a comparar. Y parece que también ayudó a reconstruir el Comando Barcelona de ETA, que tantas alegrías terroristas daría después. Este pobre capitalista, que despide a los trabajadores como cualquier capitalista y posee cuentas en 19 países según las más tradicionales costumbres capitalistas, vive en una dolorosa contradicción porque él es un revolucionario que quiere salvar a los trabajadores precisamente de las garras del cruel capitalismo. Para ello puso La Sexta al servicio de esa idea y creó a una figura que traerá la anhelada revolución, Pablo Iglesias. Ves La Sexta de 9 de la mañana a 9 de la noche y si no te has suicidado antes, comprobarás que España es un país donde todos los políticos roban, los niños se mueren de hambre, hay unos pocos que tienen trabajo y ganan una miseria y la inmensa mayoría vaga en busca de empleo y las empresas de alimentación nos envenenan para ser más ricas. Lo que no sabíamos, según los últimos informes de la Guardia Civil, es que Roures formaba parte del entramado del golpe de Estado que intentó separar Cataluña de España a la fuerza. Y es que llega un momento en la vida de cualquier revolucionario que no queda más remedio que emplear la fuerza para que triunfe la revolución, porque si no es a la fuerza, la gente está apagada y no colabora lo suficiente. Menos mal que hay revolucionarios como Roures que dan un paso al frente. Al fin y al cabo, como es pobre, nada tiene que perder.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, Herrera. Buenos días.
Bueno, destacado hoy en la prensa, el gobierno ya se plantea, ¿verdad?, prorrogar por segundo año consecutivo los presupuestos.
Sí, y lo destacan hoy todos los periódicos. Y es que no se fía ni de Ciudadanos ni del PNV sus únicos apoyos hasta ahora para sacar las cuentas. El Mundo destaca que Montoro usará decretos ley para gobernar sin presupuesto. ABC dice que lo que va a hacer el gobierno será llevar al Congreso compromisos adquiridos, como el sueldo de los funcionarios o la convocatoria de empleo público. La Razón dice que Rajoy va a agotar la legislatura incluso sin esos presupuestos y lo que va a hacer es diseñar toda una estrategia para resistir hasta 2020 pese a la soledad parlamentaria. Es, como escribe Fernando Rayón, aplicar el calendario mariano. Si le sale bien, añade, quizás los que pensaban que el PP desaparecerá como la UCD comprobarán que Rajoy vuelve a ganar con sus tiempos. De momento, la parálisis de la vida política, que es algo más que una sensación, la cuentan hoy los periódicos con varios ejemplos de esa guerra PP-Ciudadanos que amenaza con sumar en el futuro tantos capítulos como el desvarío catalán. Por ejemplo, hoy jueves, titular en La Vanguardia, PP y Ciudadanos se pelean en el Congreso por ver quién se opone más al nacionalismo. O este otro, del Mundo, Ciudadanos roba al PSOE el protagonismo de la oposición al gobierno. Escribe Jorge Bustos que hay algo que el PP no acaba de entender, que Ciudadanos no sube por la corrupción, ni siquiera por el triunfo de Inés Arrimadas en Cataluña. Sube porque el dique de la paciencia del español medio con el nacionalismo se ha roto. Ciudadanos, informa El País, da por congelado su pacto con el PP y el desencuentro entre los dos partidos de centro-derecha, añade El País, va a llegar esta mañana al Senado. El PP hurgará en la financiación del Partido Naranja, convocando a varios ex del partido Albert Rivera, críticos con la dirección. En fin, en ABC, Ignacio Camacho pronostica que este duelo a pellizquitos entre Ciudadanos y el PP va a ser tan aburrido y agotador como una bronca de pareja. Ni se soportan ni se atreven a romper. De momento, el relato hoy en el kiosco es de mucho ruido y poca política. Parálisis que le lleva a Fernando Onega a escribir en La Vanguardia. Luego, que nadie se extrañe de que los ciudadanos sigan colocando a la clase política como uno de los grandes problemas nacionales, o que ningún partido en España cuente con una intención de voto superior al 28%. Sin presupuestos a la vista, cuenta el economista que el PSOE va a disparar toda la artillería en las próximas semanas contra el ministro de Hacienda, pero que Montoro está tranquilo porque goza de la máxima confianza de Mariano Rajoy. ¿Se puede funcionar sin presupuesto y cumplir con el déficit que exige Bruselas? En ello está el gobierno. Pero como resalta hoy un editorial del Mundo, no tenerlo bloquea la llegada de la recuperación económica a la gente, porque las cuentas que esperan en el cajón contemplan la bajada del IVA del cine, ayudas a guarderías, la ampliación del permiso de paternidad y tantas otras cosas que afectan a la vida de la gente. Todo eso, de momento, parado.
Bueno, en Cataluña también todo parado. Dos protagonistas hoy en la prensa, ¿cuáles?
Una, la exportadora de la CUP, Mireia Boya, destaca al Mundo que la CUP deja sin coartada ante el Supremo a los presos del procés. Y es que Boya le dijo al juez Llarena que la declaración de independencia no fue cosmética. Como escribe Javier Redondo, dio un mitin, pero se lo podía permitir porque previamente se protegió. Ella nada sabía de Infocats, la cosa le pilla de refilón. Como observadora, aseguró que no participó en la organización, sino solo en los happening. El otro es el rostro que se asoma hoy a la portada de ABC, el del empresario de medios de comunicación, Jaume Roures, titula «La Guardia Civil sitúa a Roures como elemento capital del desafío separatista». No le dibuja un perfil precisamente amable Salvador Sostres hoy en las páginas de ABC. Escribe que este hombre ni es de izquierdas, ni catalanista, ni nada. Es un ser dolorido, con mucho dinero. Para Roures, añade Sostres, España es el cliente y el 1 de octubre el último intento de redimirse. Por último, y para combatir la parálisis catalana, cuenta hoy el diario El País, como información principal, que el gobierno prepara ya medidas para alargar su gestión en Cataluña con el 155, con cosas que no pueden esperar, como la matriculación escolar para el próximo curso y otras tantas de servicio público, como las ayudas a la dependencia. Todo mientras los independentistas se lo siguen pensando.
Oye, ¿y de la credibilidad de las ONGs, escándalos sexuales y todo eso qué hay?
Pues hay alguna novedad, porque ahora, por ejemplo, La Razón cuenta que los abusos salpican ya no solo a Intermón, también a Médicos Sin Fronteras. La ONG admite 24 casos de abusos el año pasado. Dice que 19 trabajadores fueron expulsados, pero ninguno llevado a juicio. Y alguna cosa más. En La Vanguardia se ve la foto de los alumnos saliendo en fila india en el patio de ese instituto de Parkland, en Florida, donde un exalumno de 19 años ha asesinado hace unas horas a 17 personas. Y después de la tempestad, una buena noticia. La recoge ABC, también el resto de periódicos. La factoría de Opel, en Figueruelas, en Zaragoza, va a fabricar en exclusiva mundial el nuevo Corsa y su versión eléctrica.
Adiós.
Hasta luego.
Mediamar tiene una importante noticia para todos.
Pues sí, porque, mira, festivales hay de muchos tipos, de cine, de música, pero sí hay un festival que no os podéis perder. Ese es el Festival de Ofertas de Mediamar, porque esta semana, además, viene con el mejor cartel de productos con control por voz. Tú ordenas y ellos obedecen. Así que no te pierdas el Festival de Ofertas en Mediamar.es y en tu tienda. Vaya festival, ¿eh?
Vamos a ver la economía, profesor Gaidel Ivana, buenos días.
Hombre, grande ahí, don Carlos, hoy con destino a la Universidad Autónoma de Madrid. Esta tarde estamos ahí y vivimos en un dilema respecto a la vivienda, alquiler o compra. Nuestros jóvenes se encuentran ante una encrucijada. Querrían comprar, pero no llegan salvo que los papás ayuden. Y los alquileres están por las nubes.
¿Qué porcentaje de pisos de alquiler hay en España?
Hombre, se calcula que el 40% de las viviendas son de alquiler y se concentran sobre todo en Madrid y en Barcelona. Antes de la crisis, la vivienda en alquiler representaba menos del 30% y ya en 2011 es cuando se situó en el 30%, don Carlos.
Esto es lo que se viene llamando proceso de gentrificación.
Sí, esta gentrificación, que significa que con el boom del alquiler turístico se encarecen los pisos de los barrios clásicos de las grandes ciudades. Y sus vecinos se ven incapaces de poder pagar los elevados alquileres y tienen que replegarse hacia otras zonas. Los elevados precios del alquiler, por tanto, están expulsando a los vecinos de toda la vida, don Carlos.
En el año 2017 se ha alegrado bastante la compraventa de viviendas, ¿eh?
Sí, sí, hombre, y tanto. Casi en un 15%, con 464.000 operaciones, tanto la vivienda usada como la nueva se han reactivado. Lo peor, por tanto, que fue 2008 y 2009 queda atrás, pero parte de esas compras de vivienda, don Carlos, se explican por los bajos tipos de interés en el mercado financiero. El dinero se mueve hacia la inversión en vivienda. ¿Por qué? Hombre, porque la rentabilidad viene dada no solo por lo que uno saca de alquiler, también por la revalorización que experimenta el inmueble. Y llega la sapiencia del maestro Naranjo, don Carlos. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Naranjo con la 11, buenos días.
Buenos días. Hoy vengo yo con el mazo cargado, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Sí, ya te lo digo, porque ayer se demostró que el fútbol no tiene ni pies ni cabeza. Hoy leo titulares que dicen: vuelven las grandes sensaciones, el Madrid dominó el partido. Mentira, me voy a poner ya como Roberto Gómez.
Sí. Me piscinazo.
Ayer habló Unai Emery y dice: estaba lloviendo en su estadio por la noche, ya tarde. Y dice, empezó Unai Emery y dijo una verdad. Dice: al Madrid le han pitado un penalti dudoso a favor y ha habido unas manos clarísimas de Sergio Ramos que no se han pitado. Y cuando acaba dice: llorona, eres una llorona. No, la verdad es que el Madrid no fue superior al PSG en ningún momento, ¿eh? Pero en ningún momento, vamos. Estaba mucho más cerca el 2-1 que el 1-0, que el 1-2, o sea, el 1-2 que el 2-1 cuando metió el segundo gol Cristiano. Dos golazos de Cristiano, como dice la prensa. Bueno, Cristiano le da con la rodilla en un rebote en el segundo gol y el otro es un penalti. Golazo el que mete Marcelo, eso sí. Se demostró sencillamente que la Champions es la competición del Real Madrid, que gana porque tiene que ganar, porque lo lleva en los genes, pero que desde luego no fue superior al PSG en ningún momento. Y si el Real Madrid se piensa, y los aficionados del Real Madrid, entre los que me incluyo, me voy a quitar el antifaz, pensamos que se ha sido muy superior al PSG y se va a clasificar de tacón, pues yo digo que no, porque el Madrid fue el Madrid de toda la temporada, con 10 minutos finales que dio dos arreones. Y los cambios de Zidane, eso que dice Zidane, le ganó la partida a Emery en los cambios. Zidane cambió tarde, cambió cuando faltaban 10 minutos. Tuvo la suerte de que se metieron dos goles, pero cambió cuando faltaban 10 minutos y el Madrid estaba prácticamente cao. Y en Portugal, ahora, yo contentísimo porque ha llegado 3-1, ¿entiendes?
Sí, una cosa no quita la otra.
Claro. Y en Portugal el Oporto perdió 0-5 con el Liverpool, los equipos ingleses están que se salen y ya lo hemos oído. Regino Hernández consigue el bronce en la prueba de Snowboard Cross en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo que yo no entiendo, Regino Hernández de Ceuta. ¿Cómo puede un tío de Ceuta esquiar también? O tirarse con la nieve también, ¿verdad?
Porque, yo no sé, se habrá criado en Sierra Nevada.
Es que no meta, yo soy de Monón, yo no he visto la nieve hasta que no era ya mayor. Vamos a ver, no lo entiendo.
Bueno, estas cosas que pasan. Por cierto, mira, quisiera aprovechar para enviarle a la familia de Nicolás Salas. Nicolás Salas ha sido
ha fallecido.
Un gran periodista sevillano, fue director de ABC de Sevilla, un gran cronista de la ciudad, un historiador que ha acercado muchos detalles de la ciudad de Sevilla a sus muchos lectores. Una bellísima persona, un gran hombre al que todos recordaremos siempre. Así que la familia de Nicolás Salas, nuestro respeto, nuestro abrazo más sincero. Ahora llegamos a las noticias de las 8 en un momento. No es...